Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 al verso 17. Capítulo 5 de Segunda de Reyes, versículos del 1 al 17. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que hay Dios en toda la tierra sino en Israel, que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu verdad, por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra permanece para siempre. Tu palabra es verdad que nos hace libre. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es poder que transforma, poder que guía, poder que trae salvación, poder que ilumina nuestro entendimiento para mostrarnos tus caminos, tu verdad, para conocerte más y poder reconocer cuál es nuestra condición delante de ti. Gracias por tu palabra. En esta mañana me pongo en tus manos como una simple vasija de barro que tú por tu gracia has querido salvar y quieres usar para que tu palabra sea escuchada en este lugar. Prepara nuestros corazones, prepara todo nuestro ser para recibir tu palabra. Y te damos gracias porque tú prometes que tu palabra nunca regresará vacía, sino que cumplirá el propósito para lo que tú la envías. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Imaginémonos por un momento un joven que termina sus estudios universitarios con altos honores, una compañía multinacional, multimillonaria, lo contrata con un salario de 6 cifras. Comienzan a promoverlo y unos pocos años después llega a ser el CEO, es decir, el presidente de esa gran compañía multinacional. Además, desde que toma la dirección de la compañía, esa compañía empieza a crecer aún más, la reputación de este hombre crece, era respetado, era honrado, era un hombre con una reputación tremenda, tenía poder, fama, posición, dinero, respeto, pero de momento, en el tope de su carrera, va al médico por un malestar que tenía y le dicen: tienes una enfermedad terminal. En otras palabras, te vas a morir. Piensen en aquel joven cómo se sentía y piensen en un momento de qué le valía toda la reputación, la fama, el poder, el dinero que había podido obtener. Bueno, esto describe la condición de este hombre que hemos leído en este pasaje bíblico llamado Naamán. Y vamos a ver en esta historia qué lecciones podemos aprender de ellas. Primero vamos a empezar por Naamán. ¿Quién era este Naamán? Pues la misma escritura que hemos leído nos los describe. Naamán era un hombre grande en Siria. Siria era una nación al noroeste de Israel, era vecina con Israel. Y la realidad es que entre Siria y Israel nunca hubo buenas relaciones. Hubo un momento en que Siria le tenía que pagar impuestos a Israel. En los tiempos del rey David, Siria era una nación bajo el control de Israel al punto que le tenía que pagar impuestos. Pero en los tiempos en que sucede este evento, en los tiempos de Naamán, Siria había adquirido poder, había crecido y como vecina de Israel, muy a menudo hacía incursiones en el territorio de Israel con mucho éxito, y en esas incursiones tomaba cautivos hombres y mujeres y los esclavizaba. Esa era la nación de la cual Naamán era el general del ejército de Siria. Tenía poder, tenía el favor del rey, tenía fama, era valeroso y además me imagino que tenía también riquezas. Pero aquí en el versículo primero, después que describe toda la reputación y todos los triunfos de Naamán y todas las cualidades que tenía, hay un pero que cambia todo. Al final del versículo 1 dice: pero leproso. Pero leproso. Naamán era tan grande como el mundo puede ser un hombre y como un hombre pudiera o quisiera ser. Pero ni el más pequeño y más insignificante de sus sirvientes, de sus esclavos, no cambiaba su piel por la de Naamán. La lepra era una enfermedad incurable. De hecho, la enfermedad más temida en aquellos tiempos era la lepra. Nada le servía el poder, el valor, los recursos, el favor del rey, la valentía, ni su dinero. Naamán estaba condenado a ser consumido por esa enfermedad incurable que terminaba en muerte. Era un proceso terrible, según dicen, era un proceso terrible porque era una enfermedad que iba deteriorando visiblemente tu cuerpo, hasta tu rostro. Perdías en los dedos, ibas perdiendo las falanges de los dedos, etcétera, etcétera, hasta que terminaba en muerte. Probablemente Naamán no había escatimado de sus recursos para ser libre de esa terrible enfermedad. Y como que vivía en una nación pagana, idólatra, que adoraba a otros dioses, dioses falsos, me imagino que tampoco escatimó esfuerzos y escatimó peticiones y escatimó sacrificios a esos dioses de esa nación, buscando a través de ellos su sanidad. Como resumen, Naamán, un resumen de lo que era Naamán. Naamán era un gran hombre con una gran enfermedad, en necesidad de una gran sanidad que solo podía ser posible a través de un gran milagro, que solo era posible a través de la intervención del Dios verdadero. Y déjeme decirle, hay una enfermedad aún más terrible que la lepra, que tampoco el hombre tiene cura para ella, es incurable. Es una enfermedad terrible que no solo te hace sufrir en vida, sino sus consecuencias, las consecuencias de esa enfermedad, te llevan a sufrir aún después de la muerte física, por toda la eternidad. Y esa enfermedad se llama pecado. No hay recurso humano, no hay religión, no hay nada que nos pueda librar del pecado, de la lepra espiritual. El pecado destruye familias, destruye hogares, destruye matrimonios, destruye jóvenes, destruye adultos, destruye jóvenes y destruye viejos, destruye ricos y destruye pobres. Y todos hemos sido tocados con esa enfermedad. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, no dice algunos o casi todos, dice, con cuanto todos hemos pecado, es decir, la enfermedad del pecado ha tocado nuestras vidas, a todos. Estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, no tenemos esperanza, no hay salida para nuestra situación. Solo la intervención de Dios a través de Jesucristo y la fe en Él y en su obra puede librarnos de esa terrible enfermedad que es el pecado. Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará si ganamos todo el mundo, reputación, respeto del hombre, riquezas, fama, poder, si perdiéremos nuestra alma? Volviendo a esta historia, cuando todo parecía perdido, para Naamán, una luz de esperanza vino a la vida de este hombre. Leamos el verso 2 y 3 otra vez. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Como había dicho antes, Siria había tomado tal poder que hacía incursiones muy a menudo a la nación de Israel con mucho éxito en aquel tiempo, y lo que hacía era llevarse cautivos a hombres y mujeres y esclavizarlos. En una de esas incursiones, posiblemente, ellos tomaron cautivo a esta muchacha y esta muchacha se convirtió en la sierva, es decir, en la esclava de la esposa del general del ejército de Siria, es decir, Naamán. Era una israelita secuestrada, era una israelita que había sido sacada de su casa, separada de su familia, lejos de sus seres queridos. Me imagino que no estaba contenta en ese lugar, anhelaba regresar a su casa y era una simple esclava. Pero creo que aquella sierva, aquella esclava, había escuchado de los milagros de Dios. Y había creído en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, en Jehová, el Dios que hacía milagros, el Dios que había sacado a su pueblo hacía muchos años de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Yo estoy seguro que había escuchado las historias de sus abuelos, tatarabuelos, cómo frente a un imposible como era el Mar Rojo y teniendo detrás un ejército poderoso con la intención de destruir a todo el pueblo, Dios abrió el Mar Rojo. Y el pueblo pasó en seco, y cuando fue a pasar el ejército de Israel, el mar fue cerrado y destruyó el ejército de Egipto. El mar fue cerrado y destruyó a todo el ejército. Quizás escuchó los milagros que Dios había hecho a través de sus profetas, incluyendo el profeta Eliseo. Y aquella joven esclava, separada a la fuerza de sus padres, en una posición de esclavitud, en lugar de guardarle resentimiento a aquel hombre el cual era directa o indirectamente responsable de su condición de esclava, en vez de odiarlo, de desearle el mal, de querer que se muera, aquella sirvienta tuvo compasión de él. Piensen en un momento. Un hombre que le había hecho tanto daño, había sido sacada a la fuerza de su casa, quizás había sido hasta maltratada, y como todo esclavo, su vida no era la mejor. Usted hubiera justificado si aquella sirvienta, cuando se enteró que Naamán tenía lepra, dijo: yes, ahora va a pagar por todos sus pecados, se lo merece. Que se pudra de lepra, que la lepra lo consuma. Y aunque aún como cristianos sabemos que eso no es el pensamiento correcto, quizás hasta hubiéramos entendido y de alguna manera justificar a aquella mujer que por culpa de Naamán y su ejército estaba en tal condición. No solo que aparentemente no sintió ninguno de esos sentimientos feos, sino que podía haberse quedado callada. Pero no solo eso, una esclava no tenía ni voz ni voto, ni tenía voluntad propia para decidir. Sin embargo, ella se arriesgó por pura compasión por aquel hombre y no se quedó callada. Ella sabía dónde estaba el remedio y la solución y la sanidad para el gran mal de Naamán. Y decidió no quedarse callada. Y se acercó a su señora, a su ama, y le dijo: yo sé dónde está la solución y la sanidad para la terrible enfermedad de Naamán. Esta mujer era una mujer rechazada por la sociedad, aparentemente insignificante a los ojos de aquella sociedad. Pero hermanos, definitivamente, ella había sido puesta allí con un propósito divino. Ella no estaba allí únicamente para hacer camas, para cocinar, para servir a la esposa de Naamán. Ella estaba allí con un propósito de parte de Dios. ¿Lo puede usted ver? ¿Lo puede usted ver? Y mi pregunta en esta mañana para usted y para mí mismo: ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde está usted? No importa cuán humilde o pequeña sea su posición donde usted está, Dios puede y Dios quiere usarlo. Y Dios quiere que donde estemos busquemos la oportunidad para decirle a otros lo que Dios puede hacer, sin importar cuál es su posición, sin importar cuál es su condición. Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos hoy con un propósito. Y Dios quiere que busquemos todas las oportunidades que tengamos y que Él mismo propicia para decirle a los que están alrededor de nosotros lo que Dios puede hacer en sus vidas, porque lo ha hecho en las nuestras propias. Amén. Nuestras vidas van a ser completamente diferentes, hermanos, si comenzamos a verlas a través de lo que Dios puede hacer con nosotros en cada lugar donde Él nos ha puesto y en cada situación que Dios nos permite o propicia que atravesemos. ¿Está usted entendiendo eso? A veces estamos en un lugar y decimos, estamos tan abstraídos quejándonos del lugar y de la situación o del trabajo, de la posición que tenemos y nos sentimos mal, miserables, pobrecitos nosotros. Pero hermanos, si somos hijos de Dios, si estamos bajo la cobertura de un Dios todopoderoso y soberano, tenemos que entender que si estamos ahí, quizás en una situación o en una posición que no deseemos, que entendemos que no es lo mejor, quizás en términos financieros, quizás en términos de trabajo, en donde quiera que esté o por la misma condición que usted está pasando, tenemos que entender que estamos ahí y que hay un propósito de parte de Dios con que nosotros estemos ahí. Pero estamos tan absortos quejándonos de la situación que no nos gusta o del salario que nos dan poco o de la manera en que tengo que trabajar que perdemos de vista que Dios nos está dando oportunidades para brillar allí con la luz de Él. Para rescatar a muchos que como Naamán están ciegos a la verdad de un Dios que les ama y que puede hacer grandes cosas por ellos como ha hecho por nosotros. ¿Podemos decir amén a eso, hermano? Y es amén lo que está queriendo decir. Así es, entendemos y estamos convencidos de esto. Y el propósito de este mensaje que Dios ha traído, entre otras cosas, es entender que usted, ¿dónde está? Y en la condición que esté, y en la circunstancia que tenga que estar atravesando, donde usted está hoy, es con un propósito divino de parte de Dios. Dios quiere hacer en cada lugar que nos tiene y en cada situación que Dios permite que atravesemos, Dios quiere que nosotros seamos su luz. Y les pongo un ejemplo bíblico. ¿Cuántos han leído el libro en la Biblia de Nehemías? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos han escuchado de Nehemías? Nehemías era un esclavo en Babilonia con una cierta posición. Él era el copero del rey de Babilonia. Y aunque tenía dentro de los esclavos una posición importante, seguía siendo un esclavo. Pero Nehemías estaba en el lugar correcto y en el momento correcto y para hacer lo correcto conforme a los planes de Dios. Él era un esclavo. Y escuchó noticias de alguien que vino de allá de la nación de Israel, que la nación había quedado destruida tanto física como emocional como espiritualmente. Y el que vino con el reporte de los que habían quedado allá en Israel vino: nuestro pueblo está en gran mal y afrenta. Esa fue la noticia que vino. Enseguida Nehemías sintió compasión por aquel pueblo, sintió dolor y se puso a orar. En él no había recursos. En primero, no tenía libertad. Él no podía decir, me voy de aquí, me voy para Israel, porque él era un esclavo. Segundo, él no tenía recursos para ayudar a aquella nación con los muros destruidos, expuestos a todos los enemigos que entraban y salían para seguirle haciendo mal. Nehemías sabía que había que hacer algo por aquella nación, pero él ni tenía libertad, ni tenía recursos, ni sabía cómo qué hacer. Sin embargo, oró, y aquel esclavo, Dios quiso usarlo para llevarlo allí, levantar los muros de Israel, y en medio del gran mal y ofrenda, llevarle un mensaje de parte de Dios: a pesar de tu mal, Dios no se ha olvidado de ustedes, Dios tiene cuidado de ustedes. Y se fue para allá. Pero mire, aquel esclavo sin recursos llegó a Israel con todo lo necesario para poder levantar los muros y con un mensaje de parte de Dios para animar a aquel pueblo. Nehemías estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, pero también con la disposición correcta a ser usado por Dios. A veces estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, pero nos falta la disposición para ser los instrumentos que Dios quiere que seamos en el lugar donde Él nos ha puesto. Entonces Nehemías no solo estaba en el lugar correcto, estaba en el momento correcto, pero Nehemías tuvo la disposición. Lo primero que sintió fue compasión por aquel pueblo que estaba en gran mal y afrenta. Y después oró diciendo, y ahí en Nehemías capítulo 1 está la oración que Nehemías levantó a Dios. Y Dios manifestó porque aquel hombre estaba allí como esclavo. ¿Y cuál era el propósito que Dios tenía con él? Hermanos, igual usted y yo, donde quiera que estamos, somos hijos del Dios Altísimo. Tenemos su Espíritu Santo y tenemos la palabra. Y tenemos el testimonio de lo que ese Dios poderoso, bueno y de amor ha hecho en nosotros. Algo que los que están alrededor de nosotros y no conocen ese Dios necesitan escuchar. Llegamos, mi esposo y yo llegamos de Cuba en el año 80. Y como a los 2 o 3 meses de estar aquí, necesitamos ir a un doctor primario. Y alguien nos recomendó al doctor Ernesto Dobarse. Y llegamos allí después de solo tres o cuatro meses, quizás 6, de habernos convertido. Y llegamos allí y conocimos al doctor. Pero lo primero que hizo Dios en nosotros fue poner en nuestro corazón, allí íbamos nosotros buscando ayuda del doctor. Sin embargo, llegamos allí con un propósito de parte de Dios. Y una de las primeras cosas que hicimos después que hablamos y le dijimos la situación que teníamos, etcétera, etcétera, yo le hablé del Dios que me había rescatado a mí y a mi esposa de una situación terrible. Y lo había hecho, nos había permitido estar en esa situación terrible para manifestarse a nosotros en medio de esa situación y sacarnos de muerte a vida, de tinieblas a luz. Le hablé, él se sintió muy interesado. Nos dio appointment, cita para un par de semanas después. Y un par de semanas después mi esposa y yo fuimos con una Biblia y con un devocional de, no sé si ustedes lo han leído, lo han tenido en sus manos, de Manantiales en el Desierto. Un devocional muy antiguo. Se lo regalamos y le dijimos que estábamos orando por él sin tener ni idea de cuál era la situación, de que aquel médico, un médico de cierta manera prominente en la ciudad, estaba atravesando. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando un par de semanas después, llegando a la iglesia, parqueamos nuestro auto y cuando miramos vemos al doctor Novarse, su esposa y sus 2 hijos entrando a la iglesia? Hermanos, ese mismo día, él y su esposa entregaron sus vidas a Cristo. Él estaba en medio de una situación terrible que estaba en peligro su práctica médica. Y las palabras que Dios puso, porque yo ni lo conocía, en nuestros labios, Dios la usó para llevar a ese hombre a decir, toda mi esperanza en esta situación está perdida, no tengo más nada que hacer. Pero voy a volverme al Dios que este muchachito acabado de llegar de Cuba. Hermano, y con una pinta que tenía, que metía miedo al que la veía. El pelo por aquí, un bigote por aquí, flaco que el viento me llevaba. Pero con la convicción que el mismo Dios que me había sacado de aquella terrible lepra espiritual que yo tenía, también lo podía hacer con aquel hombre, sin importar su posición comparado con la mía. Ese hombre no solo se convirtió, sus hijos se convirtieron y llegó a ser pastor en una iglesia. Ya hace unos años atrás partió con el Señor. Pero ¿por qué hago toda esta historia? Primero, para glorificar a Dios. Porque Dios sabe la condición y la situación que tú estás atravesando. Dios lo sabe. Dios no ha pasado por alto ni ha virado la cara a tu condición. Él te ama y Él tiene la salida. Pero también para que tú y yo, como cristianos, entendamos que tenemos que brillar en el sitio donde estamos. Tenemos un mensaje de parte de Dios para cualquiera que sea el que está delante de nosotros, sea un gran hombre de acuerdo a la sociedad o sea un simple, uno simple como nosotros. Hay un mensaje de parte de Dios a través de ti para el que está a tu alrededor, donde quiera que tú estés. Porque donde tú estás es porque Dios te ha puesto y te ha puesto con un propósito. Amén. Qué tremenda lección nos dio esta muchacha. Ella brilló en el sitio donde estaba. Tú y yo debemos brillar en el sitio donde estamos. Lo otro que vemos en esta lección es que Naamán escuchó a la muchacha y salió a buscar la solución. Mira lo que dice el verso 4. Entrando Naamán a su señor, es decir, al rey de Siria, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Naamán fue buscando en Dios la solución, pero con sus términos. Lo primero que vemos es que Naamán fue al lugar equivocado buscando la persona equivocada. Naamán, en vez de ir, yo entiendo que haya ido a su rey. El protocolo, ¿no?, de las monarquías es que sus funcionarios, antes de salir a cualquier lado, tienen que ir a contarle a su rey. Eso hasta ahí está bien. Pero después de eso, lo que le dijo la joven no fue que fuera a casa, al palacio del rey de Israel. La joven le dijo: vete al profeta de Israel. Tenía que haber ido directo a la casa del profeta de Israel a buscar al profeta, porque eso fue lo que le dijo. Sin embargo, él, después que salió delante del rey con todas sus riquezas y plata y oro y vestidos y toda una comitiva, como un hombre importante que era, y con cartas de recomendación, pues se fue al palacio del rey. Recordemos que la muchacha no mencionó ni cartas de recomendación, ni mencionó rey, ni mencionó riquezas, ni mencionó que fuera una comitiva. Sencillamente, vete a la casa del profeta. Pero Naamán puso su confianza en el hombre y fue a buscar al hombre, de acuerdo a él, al hombre más poderoso de Israel, al rey, pensando que su influencia, su poder, podía darle la solución a su terrible enfermedad. Definitivamente fue al lugar equivocado y buscó la persona equivocada. Y así pasa, muchos en el anhelo de buscar a Dios, de un encuentro con Él, de recibir de Dios solución a sus problemas, van con disposición, van con confianza, pero toman caminos equivocados, que en lugar de acercarlos a Dios, lo que hacen son alejarlos. Hay quienes, como Naamán, en medio de la solución, buscan la solución, valga la redundancia, en el lugar equivocado. Lo buscan en el hombre. No, este hombre grande, este hombre poderoso, este hombre que tiene recursos, este hombre que tiene influencias, pues este hombre me va a resolver la situación. Sin embargo, el Salmo 118:9 dice: mejor es confiar en Jehová que en el hombre. El Salmo 146:3 dice: no confíes en los príncipes ni en el hijo del hombre, porque no hay en él salvación. La solución a cualquiera que sea la circunstancia, el problema y la condición de nuestras vidas no está en el hombre, y en ese hombre nos incluimos a nosotros mismos, porque a veces pensamos que nosotros, nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestras influencias, nuestros amigos, la cuenta del banco, etcétera, nuestro título universitario. No, la Biblia dice que maldito es el hombre que confía en el hombre, y lo dice bien claro en Jeremías capítulo 17. Pero otros ponen su confianza en la religión. Buscan en la religión la solución que solo Dios puede dar. Solo Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Solo Él es el camino a Dios. Y solo en Él está la solución a todas las circunstancias de tu vida. Solo en Él. No, pero hay cosas que yo puedo resolver. Sí, hay cosas que tú puedes resolver. Dice, todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas. Pero esas fuerzas vienen de Dios. Y la sabiduría que tú tienes para enfrentar las situaciones viene de Dios. En fin de cuentas, lo que tenemos que hacer es vivir vidas, cada día de nuestras vidas, en las circunstancias más difíciles o en las menos difíciles. Cuando todo va bien o cuando todo está mal. Nuestras vidas, para que puedan vivir al máximo y para que puedan vivir a plenitud y para que puedan disfrutar esa abundancia, esa vida abundante que Dios nos ha dado en Cristo, hay una sola manera: viviendo cada día totalmente dependientes de Dios. Jesús mismo dijo, porque separados de mí, no algunas cosas, nada podéis hacer. Y a veces le ponemos alante de nada algunas cosas no podemos hacer. Y entonces lo que nosotros pensamos que podemos hacer, lo hacemos a nuestra manera, lo hacemos de nuestra forma, lo hacemos tomando nuestros caminos. Y eso fue lo que le pasó a Naamán. Vete a buscar al profeta, que en Israel hay profeta, vete a buscarlo. Pero se fue al palacio del rey y se fue al hombre según el más poderoso de Israel, pensando que ahí estaba la solución. ¿Y qué fue lo que pasó? El verso 8 dice que el rey de Israel se enojó. Y dentro de todo, yo creo que tuvo una buena respuesta, en el sentido: ¿soy yo acaso de Dios para que me traigas este hombre aquí, para que yo lo sane? ¿No será que este lo que está buscando es una estrategia para volver a invadir nuestra nación? Sin embargo, dice que rasgó sus vestidos. Y el profeta Eliseo le dijo, ¿por qué rasgas los vestidos? ¿Se enteró de eso? ¿Por qué rasgas tus vestidos? ¿Por qué te enojas así? Mira, envíalo a mí y él verá que hay profeta en Israel. Cuando Eliseo decía que hay profeta en Israel, lo que estaba queriendo decir es que hay Dios, el Dios verdadero está en Israel y me ha puesto a mí como un simple instrumento para manifestar su grandeza. Naamán no solo fue al lugar equivocado, a la persona equivocada, pero quería obtener la sanidad con sus términos, a través de comprarla. Imagínense, fue con 10 talentos de oro, con no sé cuántos ciclos de plata, con no sé cuántas mudas de vestido, con un séquito como estaba acostumbrado. Él estaba acostumbrado, donde quiera que iba, un séquito lo seguía y por aquí va pasando Naamán. Pero tenemos que entender que el favor y la misericordia y la sanidad de Dios no se compra, no se exige, sencillamente se pide con humildad y con fe. Aquel leproso que se acercó a Jesús le dijo, si quieres, puedes sanarme. No le dijo, mira, aquí vengo yo con todo, no. Si quieres, puedes sanarme. Y después que él llegó allí, no solo que se acercó con todo aquello pensando que iba a poder impresionar o comprar al profeta, pero quería que el profeta lo hiciera a su manera. En los versos del 10 al 12, él llegó con todo su séquito a la puerta. Por fin llegó al lugar correcto. Llegó con todo su séquito a la puerta de la casa del profeta de Israel, de Eliseo. Y me imagino que le dijo, vete a decirle a Eliseo que aquí estoy yo, esperando, como estaba acostumbrado el gran señor Naamán, a donde quiera que iba, eran bombos y platillos y mucha pompa, y salía un montón de gente. Me imagino él ahí esperando con aquellos esclavos de aquel tiempo, echándole fresco. Y él esperaba que Eliseo saliera con toda su servidumbre. Y Eliseo lo que tenía era un siervo que vivía con él. Sin embargo, Eliseo ni salió a verlo. Eliseo le dijo, dile a Naamán que se vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces y será sano. Es de imaginar que Naamán, aquel importante general, se enojó. Pero Naamán, que llegó con mucha pompa y en el orgullo de su posición, se sintió agraviado de que no le habían dado un trato preferencial como él estaba acostumbrado y que fue recibido como una persona común. Además, Naamán pensó que lavarse en el río Jordán no era para un hombre de su jerarquía, porque ahí en su tierra habían dos ríos, y definitivamente eso podía ser verdad. Dos ríos mucho mejores, con aguas más limpias que aquel sucio Jordán. Pero usted sabe, Eliseo era un hombre de Dios. Y Eliseo sabía exactamente lo que Dios quería. Y Eliseo estaba haciendo exactamente lo que Dios quería que él hiciera con Naamán. Y Dios estaba lidiando con el orgullo de Naamán. No solo con su lepra física, Dios estaba bregando con la lepra de su alma. Además de ser un hombre idólatra que vivía en una nación idólatra, Naamán era un hombre con orgullo. Y Dios, que nos conoce como nadie, hermanos, sabe como nadie cómo tratar con cada uno de nosotros en cada situación de nuestras vidas para nuestro bien y hacer de nosotros los hombres y mujeres que Él quiere que seamos. Y en el caso del orgullo, mire, la persona orgullosa es la última que se entera que es orgullosa. ¿Y por qué me miran así tan serio? El orgullo, para la persona que lo tiene, no se da cuenta. Y para Dios lidiar con el orgullo, muchas veces tiene que hacer cosas como las que hizo con Naamán. Para nosotros bajarnos de ese estatus que tenemos y que nos hace sentirnos superior que los demás o que merecemos trato preferencial y que no nos damos cuenta porque el orgulloso piensa que se merece ese trato preferencial y el último que se entera del orgullo es el que lo tiene. Pues Dios tiene que tratar de esa manera. Y Dios estaba tratando a través de Eliseo. Porque Eliseo podía haber salido y sencillamente levantar la mano y decir: en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios a quien yo sirvo, sé sano. Y él lo podía haber hecho así. Sin embargo, Dios le dijo: ni salga. Y dile que se vaya a zambullir 7 veces ahí al Jordán. Qué bueno es que Dios conoce todo de nosotros. Y que nos ama, y como nos ama, hace todo lo que tiene que hacer para el bien de nosotros. Aunque a veces tengamos que pasar por situaciones que no quisiéramos pasar, para poder hacer de nosotros los hombres y las mujeres que Él quiere que sea. Dios no hace nada con despropósito. En todo lo que Él hace en nuestras vidas, Él tiene un propósito y su propósito es bueno. Y su propósito es para bien de nosotros. En algunas veces obra, en algunas cosas y circunstancias de nuestras vidas, obra inmediatamente y sobrenaturalmente. En otras veces el milagro es paulatino, progresivo. Pero en otros momentos, simplemente en medio de nuestra circunstancia difícil, Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así lo hizo con Pablo, con aquel aguijón. Dice que le había pedido 3 veces a Dios y no se le quitó, no se lo quitó, sino le dijo: bástate mi gracia. Pero Pablo reconoció que aquel aguijón había sido puesto en su vida de parte de Dios para que las revelaciones que había tenido, no se, lo voy a decir en nuestro léxico, no se le fueran para la cabeza y no pensara que era mejor que los demás, para que las revelaciones de Dios no provocaran en él orgullo, Dios le puso el aguijón. Por lo cual él le había pedido 3 veces, quítamelo. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. Usted sabe, tenemos que estar dispuestos a que Dios también trate con nosotros con aguijones que quizás no nos quita inmediatamente o nunca nos quita. Pero aún ese aguijón está siendo para bien de nuestras vidas. ¿Lo puede creer usted? Y quizás hace más falta en Dios para soportar un aguijón que para creer que Él puede hacer un milagro. El que tenga oídos para oír, oiga. La obediencia a Dios conlleva la fe y a la humildad. Debemos creer que su camino es mejor que el nuestro. Quizás no entendemos su manera de obrar, pero cuando humildemente le obedecemos, Dios nos bendecirá. El Salmo 51, David decía, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará a su tiempo. Y termino con esto, Dios estaba interesado no solo en la sanidad del cuerpo de Naamán, sino también en la salvación de su alma. Y cuando él salió enojado de allí diciendo, ¿cómo es posible que ni salió? Yo pensé que él iba, mira lo que pensó Naamán, perdón, que Eliseo iba a salir. Y va a salir, aquí está Naamán, yo soy el profeta de Israel, y va a extender su mano, va a poner su mano sobre él, y va a pedir a su Dios, y yo voy a sanar, y ahí todo, con pompa, y dice, ¿y cómo es posible que ni salió y después me manda un río sucio a lavarme 7 veces? Eso no tiene sentido. Hay muchas veces que Dios obra en nosotros y nos manda a hacer cosas que no tienen sentido, que humanamente no tienen sentido, para él no tenía sentido. ¿Por qué 7 veces en el río Jordán? ¿Por qué no me mandó a la piscina que tengo en mi casa? ¿Por qué sencillamente no dijo, sana, sana, sea sano? Sin embargo, una vez más, los criados de Naamán fueron usados por Dios, brillando en el sitio donde estaban, y se acercaron a Naamán con el consejo correcto, con la palabra que Naamán necesitaba escuchar, lo mismo que hizo la criada. Naamán, Dios, la palabra dice que Dios usa lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar lo fuerte y lo sabio. Así dice 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 29. Dios habla de muchas maneras. Le habló a Moisés a través de una zarza ardiendo que no se quemaba. Le habló a Balaán a través de un burro. Y le habló a Naamán a través de sus criados. Lo importante es saber que Dios habla y estar atento a la voz de Dios y humildemente escucharle y obedecerle. Naamán hace lo que Dios a través del profeta le dijo y dice que salió con su piel como la de un niño, libre de la lepra. Pero hizo algo muy importante, regresó al profeta agradecido. Agradecido a Dios y agradecido al profeta que había sido compasivo y misericordioso con él. El verso 15, mira lo que dice. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y le dijo que aceptara algún presente Eliseo, como no tenía ninguna intención de que él fuera admirado ni que él fuera reconocido, sino todo lo que quería era que Naamán conociera que había un Dios, que el Dios verdadero era el Dios de Israel. No aceptó nada, ni salió a recibirlo, pero tampoco aceptó nada cuando él regresó. Pero el leproso regresó agradecido a Dios. Y no solo eso, sino que ese agradecimiento a Dios lo llevó a adorarle. Y en el verso 17 le dice, bueno, no aceptes nada, pero por lo menos dame un poco de tierra de esta nación para cuando yo regrese poder adorar a Dios. Era el pensamiento de aquella época en las naciones idólatras, que para adorar al Dios que ellos adoraban tenía que ser en su tierra. Y por eso le dije, dame un par de lows de esta tierra y ponerle en la mula para llevarme allí, porque mira lo que, con qué intención, dice el verso 17, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni se ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Miren, Naamán no solo fue sano de su lepra física, sino fue sano de la lepra, que es el pecado más dañino y más destructor que la propia lepra física. Fue libre de su orgullo y fue libre de su idolatría y decidió, por las muestras del amor de Dios y las muestras del poder del Dios de Israel, del Dios verdadero, servir a Dios y reconocer que no hay otro Dios en la tierra sino Jehová, el Dios de Israel. Mire, Naamán fue tocado por Dios en medio de una circunstancia adversa para conocer al único y verdadero Dios. En medio de la situación terrible que él estaba atravesando, alguien le habló del Dios verdadero y él estuvo dispuesto a ir. En medio de su problema, Dios empezó a tratar con él. Su orgullo, su idolatría, su tozudez, su vanagloria. Y Dios lo tocó. Usted sabe, Dios sigue haciendo milagros. Yo no sé cuál es su circunstancia en esta mañana, pero en este lugar está el Dios de Israel. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está Emmanuel, Dios con nosotros, en medio de nosotros. Y no importa cuál es su condición, no importa que hayan dicho no hay remedio o que usted piensa que no hay solución. Si usted se vuelve a Dios humildemente y le dice, Señor, no sé qué voy a hacer, a ti me vuelvo, Dios escucha tu oración y Dios hará a la manera que Él entiende, en el momento que Él entiende, con un propósito. Quizás no solamente para tratar con el problema que le vas a traer, sino tratar con otras situaciones en tu vida. Porque en medio de todo y en medio de lo que tú y yo tengamos que atravesar cuando estamos en el Señor, Dios va a orar en nosotros, no solo para librarnos del problema, sino para hacer de nosotros hombres y mujeres conforme al corazón de Él. Y lo otro que sacamos de esto es que tenemos que disponernos a brillar en el sitio donde estamos como aquella sirvienta. Vamos todos a ponernos en pie a terminar.